Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a los deportes en esta jornada de lunes 21 de agosto. Empató el Betis anoche ante el Atlético de Madrid, empate a cero en el marcador, en un partido muy estrechito, de poco fútbol, escaso ritmo, en el que el Betis sí llevó la iniciativa, sobre todo en la primera parte, y mientras tuvo físico y tuvo piernas, metió al Atlético de Madrid en su área. La segunda mitad todo se niveló más, y en un partido muy estrechito, jugado, insisto, al ritmo que el Atlético de Madrid pretendía meterle, de trabarlo mucho, etcétera, etcétera, el Betis dispuso de un par de ocasiones en la primera parte, por mediación de Ayoce, que sigue siendo hoy por hoy el jugador más peligroso del Betis, y de Abner, que cuajó posiblemente uno de los partidos más completos desde que juega en el conjunto verde y blanco. En la segunda mitad apenas hubo porterías, apenas intervinieron tanto Blas como Ruiz Silva, y solo reseñar un remate de Hermoso que sacó Ruiz Silva muy cerca del travesaño con la mano izquierda, fue lo único y más peligroso en toda la segunda mitad. En definitiva, un partido muy clásico ante el Atlético de Madrid, y un punto que, dado este arranque de temporada con una visita al Villarreal, el partido de ayer ante el Atlético de Madrid, la complejidad del mismo, sumar 4 puntos de 6 en este arranque de temporada no está nada mal para el equipo de Manuel Pellegrini. A todo esto, ya saben, tenemos jornada 2 en juego, y para el Sevilla esta tarde, a las 7 de la tarde, Mendizorroza juega ante el Deportivo Alavés, su segundo partido de liga después del tropiezo inicial ante el Valencia, la derrota dura de encajar, sí, en la final de la Supercopa de Europa por cómo se dieron las circunstancias en la tanda de penaltis. Y ayer decía Mendilibar que el equipo le ha costado levantarse, pero que tiene que hacerlo para activarse y enchufarse rápidamente al campeonato de liga, con noticias en la convocatoria. Por ejemplo, vamos a escuchar a Mendilibar descartar a Marcao para varias semanas. Sí, para varias semanas. Entiendo que en el Sevilla andarán dándole vueltas al asunto del central y a la necesidad que este plantel tiene ahora mismo de firmar a un central, dadas las circunstancias. Lo cuantitativo, de lo que hablaba Víctor Horta en su momento, hace un par de semanas, se va cayendo incluso hasta en número. Ya de calidad incluso también podemos entrar a debatir, o lo hemos debatido ya. Pero empieza a haber necesidad de que el Sevilla vaya al mercado a por un central y a por las cosas que ha pedido también Mendilibar. Medio centro defensivo, jugador para la punta de ataque, y a ver qué pasa con otros jugadores. Por ejemplo, Montiel no ha viajado. Lo quiere el Nottingham Forest, que parece estar dispuesto el equipo inglés a pagar en torno a unos 10-11 millones de euros. Más o menos lo que costó Montiel en su momento. Sería prácticamente recuperar lo invertido. A ver qué pasa con Acuña. De momento Acuña está en Vitoria para jugar el partido de esta tarde. En fin, que tiene un montón de frentes abiertos el equipo de Mendilibar. Está por ahí ya Andrés Ocaña. Hola Andrés, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Oliva, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Anoche narrándoles en el tiempo de juego local el Betis Atlético Madrid 0-0. Tus primeras impresiones, que luego vamos a desarrollar y vamos a escuchar a algunos de los protagonistas, lo que habló Manuel Pellegrini del partido, de lo que queda de mercado también, esa incertidumbre que hay en el Betis con lo que va a pasar en lo que queda de mercado. Volver a escuchar a Isco, quizás no tan brillante como en el primer partido ante el Villarreal, pero sí activo, participando mucho, dejando alguna pincelada. Pero ¿con qué te quedas de este empate de anoche ante el Atlético de Madrid? ¿Lo das por bueno? ¿Te parece buen punto?
Sí, a mí me parece muy buen punto. Me parece muy buen punto ante el Atlético de Madrid, teniendo en cuenta las circunstancias en las que llegaba el Betis, que se presentaba sin Carballo, sin Fekir, sin Luis Enrique, o sea, jugadores de que podemos considerar creativos, que es lo que le falta al equipo, además de Bravo, Bartra y Bellerín, ¿no?, que sí tenían recambio, pero creo que llegaba bastante mermado de medio campo para arriba, y teniendo en cuenta los banquillos, ¿no?, el banquillo que llevaba el Atlético de Madrid, a pesar de las bajas y de lo que pudo tirar Manuel Pellegrini cuando le hizo falta dar un paso adelante en el partido, pues yo creo que el punto es bueno. Me parece que es bueno, y creo que es un encuentro del que se pueden sacar pues todas las lecturas que envuelven al Betis en esta pretemporada. Creo que es un Betis que compite muy bien. Ayer me parece que el equipo compitió fantástico, en la primera parte superando al rival y en la segunda defendiendo con muchísima solidez y prácticamente anulando también al Atlético de Madrid. Y después la otra lectura, Oliva, que ahora profundizaremos, pero es verdad que el Betis está defendiendo bien, que este año tiene un centro del campo más rocoso y menos creativo, con más Roca y Guido, que creo que le da una consistencia muy interesante, pero de medio campo para arriba, ayer se volvió a demostrar que a pesar de tener los conceptos futbolísticos, de competir a las mil maravillas, como ha conseguido este entrenador, pero claro, te presentas con Aitor Ruibal en una banda, con un delantero absolutamente desenchufado, uh-huh, y te das cuenta que lo que necesita este equipo son jugadores de ataque. Este equipo necesita como el comer gol, necesita como el comer gente que revolucione, porque intenta recuperar siempre arriba, intenta siempre estar en campo rival, pero le falta calidad,
Le falta arriba, sí, sí, indiscutiblemente, porque atrás están bien Pecela y Luis Felipe, también estuvo ayer bien. Está creciendo en el nivel Sabali cada partido que pasa. Anner completó un buen partido, el mediocampo funciona bien.
El con mejor Guido, desde que llegó, sí.
Guido y Marroca funcionan bien. Arriba la media punta se mueve bien con soltura Isco, luego hablaremos de él. Estuvo bien Aitor Ruibal. El más peligroso, el atacante más incisivo que tiene el Betis hoy por hoy no es el 9, es Ayoce, indiscutiblemente. Y arriba, sin duda, es para que Pellegrini esté preocupado con el nivel de los delanteros. Es verdad que William José marcó en la primera jornada, pero ayer apenas tocó la pelota y cuando lo hizo a 40 metros de la portería. ¿Y qué pasa con el Panda? El bajísimo nivel en el que está ahora mismo el Panda Borja Iglesias. Por eso quiere Pellegrini, y así se lo ha hecho saber a la dirección deportiva, Ramón Planes y al club, que quiere darle en estos últimos días de mercado una vuelta de tuerca todavía al ataque. Ahora lo vamos a desarrollar todo por delante, pero el fin de semana también nos ha dejado una excelente noticia, indiscutiblemente para el fútbol español y en concreto para el fútbol femenino, con la consecución del título de campeonas de España este domingo en Australia, con participación sevillana. Estuvo en el partido en el banquillo Irene Guerrero, la ex del Betis, actualmente en el Atlético de Madrid, y un gran protagonismo sin duda para Olga Carmona, para la jugadora criada en la cantera del Sevilla durante 14-15 años, de la zona de Sevilla Este, de familia muy futbolera, que ayer, por desgracia, tuvo que conocer justo después del partido el fallecimiento de su padre. Desde aquí nuestras condolencias para la familia y nuestro abrazo, pero sin duda es la voz del fin de semana, la de esta sevillana. Se llama Olga Carmona, marcó un gran gol ayer que le dio el primer título de campeona del mundo a la selección española. Hablaba en tiempo de juego Olga Carmona.
La verdad que todavía no me lo creo, ha sido algo único. Bueno, por fin podemos decir que somos campeonas del mundo y que somos las mejores del mundo. Bueno, realmente ese tiro cruzado lo suelo hacer mucho también en mi club y bueno, pues hoy con la suerte de que he conseguido dar un tiro muy potente y ajustado y bueno, la portera no ha llegado y ya está, y se ha desatado la locura.
¿A quién se lo dedicas?
A todo el mundo, a todo el país, a mi familia, a la gente que me quiere, a todo el mundo que ha aportado su granito de arena desde que soy pequeña. Y bueno, que esto va por España. ¡Viva España! Y somos campeonas del mundo, joder.
Sí, señor, y lo es esta sevillana, Olga Carmona, autora del tanto que ayer le dio el triunfo a la selección nacional española, que está llegando esta tarde-noche, va a llegar a nuestro país para celebrar como merece este título de campeona del mundo. En fin, que tenemos un montón de cosas encima de la mesa y, como no, tenemos como siempre la mejor galería de coches del mundo. Sí, sí, créetelo, estás a solo un paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia, están muy cerquita en Sanlúcar la Mayor, en el polígono Las Doblas, y con nuevas instalaciones en el polígono Sanlúcar, en Gabri Motor Gallery. Gabri Motor. 1:15 de la tarde. Dirige técnicamente Rafa Carrillo de Albornoz. Un minuto y vamos con el análisis del Betis Atlético de Madrid anoche.
Durante todo el año, cada día, le damos la bienvenida con todas las medidas de seguridad en Parking Imagen. Sus visitas y gestiones en el centro de Sevilla sin tener que preocuparse por el coche. Parking Imagen, en Santa Ángela de la Cruz. Estamos abiertos 24 horas los 7 días de la semana. Le esperamos.
Quedarse sin batería en Sevilla y alrededores ya no es un problema. Instalamos la batería de tu coche, moto o camión, estés donde estés. Así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas los 7 días de la semana. Bateríasadomicilio.es.
Bateríasadomicilio.es. Nos movemos en un mundo que no se detiene. Pero aprender, crecer, evolucionar
Solo es posible si entendemos de dónde venimos y lo que nos hace únicos. Somos Nimo Grupo. Nuevo nombre, nuevo logo, nuevas metas, la misma pasión. Porque el objetivo no es llegar, sino disfrutar del camino y hacerlo juntos. Arrancamos ya. ¿Te vienes?
1:17 de la tarde. Estamos en directo en COPE más Sevilla. Es agosto, seguramente ya mucha gente de vuelta. Se nota en las calles del centro de la ciudad donde está esta emisora, la cadena COPE en Sevilla. Se nota ya que hay mucha gente de vuelta, ¿verdad, Andrés? Va la gente poco a poco refugiándose en el hogar. Otros estarán seguramente ahora mismo en la playa sintonizando COPE más Sevilla. Se merecen ustedes esas vacaciones, así que enhorabuena. Y seguramente también habrá gente que estará de vacaciones y estará perfectamente con su radio, su pinganillo, escuchando la radio, pensando claro, si tomarse la cervecita ahora un poquito más tarde. Seguramente apurarán a las 2 de la tarde para escuchar nuestro programa y luego la cervecita de mediodía, que en verano sienta absolutamente fenomenal.
Algo muy bueno de que llegue el final de agosto es que van abriendo, ¿sí?, los bares de nuevo otra vez, que estaban todos cerrados.
Que tú echas de menos algunos, ¿no?
Hombre, y va uno recibiendo a los camareros, a los encargados con una categoría y una alegría que es que parece que has visto a Dios, ¿sí? Es una auténtica maravilla.
Bueno, vamos al partido de anoche, si te parece. Betis Atlético Madrid, el balance es de 4-6 en este arranque de temporada, con un calendario complejo. Visita al Madrigal, solventada con victoria, y el empate a cero de ayer ante el Atlético de Madrid. Es verdad que Pellegrini no acaba de meterle mano al Atlético de Madrid y que el partido fue un poco al estilo Atlético de Madrid, es decir, partido muy trabado, de cortar el ritmo permanentemente. El Betis, mientras tuvo físico y se lo dio ese centro del campo, que creo que está funcionando muy bien, Guido y Mar Roca, el equipo tuvo la posibilidad de enlazar con Isco, enlazar con Ayoce, con Aitor Ruibal. Pero arriba creo que está el gran problema ahora mismo de este equipo y lo que tiene que solucionar de aquí al 31 de agosto la dirección deportiva, dotar al equipo de uno o dos elementos que le den realmente potencial y pegada arriba, porque todo lo demás, digamos, Andrés, el equipo lo hizo, más en la primera parte, donde dispuso esas dos ocasiones de Anner en un disparo cruzado y el disparo que se fue muy cerquita de la escuadra derecha de la portería de Oblak de Ayoce, y luego la segunda mitad las fuerzas fueron fallando, el Atlético de Madrid dio un paso adelante, apenas inquietó la portería, eso sí, de Ruiz Silva. Pero para este tipo de batallas, el Betis creo que hizo ayer todo lo que estaba en su mano, pero si no tienes pegada es difícil sacar el partido adelante.
No, es que es evidente. Yo creo que el Betis hizo todo lo que tenía que hacer, pero no tenía banquillo después para haber dado el paso adelante, que a mí me parece que Pellegrini se dio cuenta y a partir del minuto 80 empezó a pensar, cuando otros días va adelante, empezó a pensar que el punto había que hacerlo, sí, bueno, pero tenía muy poquito. Oliva, Juan Cruz, que futbolista en construcción, Rodri, que para mí, más que un revulsivo, es un jugador para mantener la posesión de la pelota, es un jugador que cuando quiere recuperar el balón te viene muy bien, pero tampoco es un futbolista rompedor de partidos. Yo no lo veo, por lo menos, en ese papel y guardado, ¿no? O sea, un tres cambios que el otro día con el Villarreal pues le salieron mejor al entrenador, el Villarreal se abrió, dejó más espacio, pero en un equipo tan serio defensivamente como el Atlético de Madrid había poco de dónde tirar, ¿no? Por eso te digo que el partido de ayer yo creo que deja muy a las claras lo que es el Betis ahora mismo. El Betis es un equipo magníficamente entrenado, que para mí ha llegado a la competición, Oliva, a un nivel más alto del que yo me esperaba, después de ver la pretemporada, te lo prometo. Yo creo que ha llegado a un nivel más alto de lo que me esperaba, porque además está haciendo muy buenas primeras partes, está haciendo grandes salidas a los partidos, como la primera parte de Villarreal, como la de ayer, pero al que le falta ahora mismo es a Ayoce, una isla entre los jugadores que se ponen de gol, y Ayoce, y para de contar, con un gran manijero que ha encontrado, que ayer no falló un pase en toda la primera parte, Isco. Yo entiendo que lo que tú decías antes, y estoy de acuerdo, todavía no ha hecho un partido brillantísimo Isco, pero dentro de lo que es el ataque del Betis, sí es el mejor jugador en este momento.
Está conectado, sí. Está conectado, sí.
Con Ayoce, pero claro, Aitor Ruibal, y después el estado de forma de Borja Iglesias, yo tengo mi teoría particular sobre esto. Yo creo que el jugador mentalmente otra vez está horrible, y eso se traduce en su fútbol. Y estoy con Pellegrini. Pellegrini sabe que tiene una muy buena base, pero que le tienen que traer cosas. Y una cosa, Oliva, en torno al Panda, ¿eh?
Sí.
Yo creo que cuando estás en un momento así, de forma tan bajo, lo mejor que hace uno es retirarse de las redes sociales, del público, de todo, de estar continuamente expuesto ante la afición y ante el público, pero no por temas deportivos, sino otros temas extradeportivos. Yo lo respeto, la política de cada uno, sus gustos, todo. No me refiero, no estoy juzgando, pero te quiero decir que lo mejor que hace uno, a mí me parece, que es agachar la cabeza, entrenar y dejar de exponerse tanto públicamente, que me parece que le puede estar afectando a Borja, aunque también puedo estar equivocado.
Sí, la realidad es que si juzgamos lo que estamos viendo del jugador hasta ahora, el jugador está desconectado. El futbolista está desconectado. Además, a Borja Iglesias se le ve rápidamente cuando está enchufado, cuando tiene buen feeling con la pelota, cuando se pone de gol. No, está lejos de la portería, con malas sensaciones, y creo que eso lo está viendo el entrenador, que ve cómo en los dos primeros partidos le ha dado minutos hasta que lo ha tenido que quitar por William José.
No se pone,
lejos de la portería y apenas se gira para disparar, apenas amenaza a los centrales para ponerse de gol, y evidentemente eso se traduce en un problema de pegada, que es el que tiene el Betis, y por eso, insisto, ahora luego vamos a tocar el asunto del mercado, es normal que Pellegrini ande preocupado con la escasa pegada que tiene su equipo en estos momentos, que genera fútbol, pero no le da para terminar jugadas. El partido de anoche, ¿así lo vio Pellegrini?
Lo importante es que los resultados positivos no nos lleven a confundirnos. Yo voy a insistir, hay una temporada, estamos jugando un partido por semana, después viene Europa League y una Copa del Rey, así que, por supuesto, partir hoy día con un equipo tan importante como es el Atlético de Madrid, con ese gran plantel, que yo también tenía algunas bajas, pero nosotros tuvimos 6 jugadores menos de lo que es la plantilla, y no perderlo, bueno, por supuesto, y de la manera como jugamos me tiene que dejar contento. Pero necesitamos progreso, y para necesitar progreso necesitamos mejorar el plantel.
Está contento, pero dice Pellegrini que no se confunda, o que no nos confunda, este buen arranque de temporada y estos 4 puntos sobre 6, porque luego llegará competición europea, llegará Copa del Rey a partir de diciembre, enero, febrero, y con los elementos que tiene ahora mismo, Pellegrini tiene claro que necesita dotar a la plantilla y que el club y la dirección deportiva le meta 2-3 elementos importantes. Se ha ido Canales, ya no está las pinceladas y los recursos en ocasiones de Joaquín, no está tampoco Juanmi, un jugador que el año pasado no estuvo bien, pero que venía a hacer un temporadón en la anterior temporada, y claro, ha ido perdiendo creatividad, imaginación en la parte de arriba, pegada, y ve además cómo está el Panda, Borja Iglesias, y ve cómo está William José, que sí, que te puede hacer algún gol puntual, pero que es un jugador muy regular y que no es un jugador constante, y claro que el entrenador quiere apretar en este sentido, Andrés, quiere apretarle al club y le aprieta lanzándole este mensaje, que no nos confunda estas buenas sensaciones de arranque de temporada.
Es que es fundamental que haya un entrenador que apriete y que exija en este momento, porque otro se callaría, diría 4 de 6, habiendo jugado con Villarreal y Atlético de Madrid, y ya tiene el club coartada, y el entrenador está avisando. Pero es que, Oliva, es que no es que el Betis necesite algún refuerzo, es que yo creo que el Betis, no sé si tú vas a estar de acuerdo conmigo,
ya veremos,
pero el Betis necesita fichar un delantero centro titular. O sea, un delantero centro, no que complete, sino que le dispute la titularidad, que tenga nivel para disputarle la titularidad a Borja Iglesias. No estoy hablando, porque es que yo me echo las manos a la cabeza cuando dicen el Betis se mete en la puja, por ejemplo, para que el Atlético de Madrid le ceda a Samu Odorión. Y digo yo, pero bueno, vamos a ver. Un Betis que tenía un delantero de 20 goles en segunda división, que es Raúl García de Haro, lo deja escapar por 6 millones de euros, y ahora el refuerzo que va a traer para la delantera es para explotarle a un futbolista que acaba de debutar en primera como es Samu. Yo lo que quiero decir es que a mí me parece que los tiros no van por ahí, que no van por ahí, que el Betis necesita competencia directa para Borja y para William José, y que si no sale ninguno de los dos delanteros, necesita de todas formas un delantero centro de nivel. Y después yo creo que es evidente que en la banda derecha, Oliva, tiene que llegar algo. Tiene que llegar algo, pero también de nivel. Tiene que llegar algo de nivel porque estamos hablando de que cuando Luis Enrique, que es un futbolista súper intermitente, que tiene cosas muy interesantes, pero que también tiene sus rachas malas, el recambio es Aitor Rival. Y me parece que no puede ir el Betis con ese equipo tan mermado arriba a tres competiciones y con aspiraciones europeas, ¿no?
Sin salidas importantes, que no es descartable, que finalmente se pueda ir Luis Felipe y tenga que buscar un central, ya veremos, que se pueda ir Guido William, tendría que buscar otro centrocampista.
Claro, yo te hablo sin salidas.
Sin salidas, claro. Sí, el Betis lo que necesita es arriba, porque más o menos atrás tiene centrales, tiene dos laterales derecho, tiene dos laterales izquierdo, Adner parece que va a más, está Miranda, está Bellerín en el otro costado, en el centro del campo tiene elementos, mala llegada al Altimir ahora. Si no se toca nada, sí, sí, voy a estar de acuerdo contigo en ese planteamiento
de
necesidades,
Oliva,
¿sí? Delantero, dices, centro titularísimo y un jugador más de media punta, si se puede mover por derecha, si no que enganche, porque sí. Tampoco Isco lo va a jugar absolutamente todo, ¿no? No va a jugar Isco 50 partidos a gran nivel, ¿no? Necesita otro jugador más de creatividad, sí.
Claro, pero después dice la gente, que quiero explicarme, es que faltan Carballo, Fekir, faltan jugadores importantes, ¿no? Como Luis Enrique, Carballo, Fekir. Bueno, pero cuando vuelva Fekir, o sea, todos no pueden jugar. Lo normal es que no puedan jugar Fekir, Isco y Carballo los tres en el equipo. O sea, hay puestos que están repetidos y que el Betis lo tiene extraordinariamente cubierto. Y es bueno para la plantilla porque cuando llegue la sobrecarga de partido, eso hace plantilla y desde luego te da profundidad. Si no está Fekir, va a estar Isco. Si no está Isco, va a estar Fekir. Si no está Marroca, va a estar William Carballo. Si no, viceversa. Aunque yo creo que le hace falta un medio defensivo. Pero bueno, ha mejorado el Betis el centro del campo con la llegada de Marroca. Pero hay puestos que están igual o peor. Que están igual o peor. Porque se ha marchado Joaquín, que ya no está. Porque se ha ido Canales, que ha ocupado infinidad de veces esa banda derecha cuando ha tenido que trasladarlo al entrenador. Y bueno, pues no ha venido nadie, no ha venido nadie.
De las virtudes, ahora vamos a escuchar a Pellegrini hablar del mercado, pero hemos hablado de lo que le falta para redondear un equipo que gane este tipo de partidos de altísimo nivel, y es pegada arriba, creatividad, etcétera, etcétera. Todo lo demás me parece que ayer funcionó muy bien, desde la portería, los centrales, los laterales estuvieron a buen nivel. Gran fichaje el de Marroca, ya lo dije la semana pasada y ya lo dije este verano, que me parecía un fichaje interesantísimo, jugador que ya ha cedido, del Leeds, que ya estaba probado en el fútbol europeo, futbolista interesante. La segunda mitad quizá el ritmo de partido que imprimió en el primer tiempo le pasó un poquito factura, pero es normal, todavía tiene que coger el mayor pico de rendimiento, pero me parece que complementa muy bien con Guido Rodríguez. Pero indiscutiblemente la compra de Yoce, por eso estaba tan empecinado en ello Pellegrini, con razón, le convierte sin duda al canario en el futbolista más desequilibrante, más dañino y de más pegada que tiene la plantilla del Betis, porque todo lo hace con sentido, porque siempre tiene la portería en mente y porque sin duda ahora mismo es el baluarte más firme que tiene el Betis en ataque a Yoce. Es que casi todo pasa por él cuando hay que terminar alguna jugada. Y estos dos fichajes sí que me parecen acierto. Dicho lo cual, vamos a escuchar a Pellegrini, que dice del mercado y qué sensaciones tiene ahora mismo a 10 días de que todo se acabe.
Bueno, queda todavía, lamentablemente, hasta el día 31 la posibilidad, ¿no es cierto?, de que se pueda ir algún jugador. Ojalá que no se vaya nadie. Yo ya lo he dicho muchas veces, si queremos ser un equipo competitivo tenemos que mejorar lo que tenemos, tenemos que traer jugadores que nos den un plus adicional a lo que tenemos, porque estamos en un campeonato jugando una vez a la semana, pero después empezamos a jugar los días jueves y necesitamos un plantel equilibrado, y la pérdida de cualquiera de los jugadores que tenemos en este momento, dada mala situación económica del club, sería muy difícil reemplazarlo en ese nivel. Así que tenemos un nivel y ya lo he dicho, ojalá vengan un par de jugadores más para mejorarlo, para poder ser competitivo.
Sí, primero la preocupación porque alguno se pueda ir y luego dice, y más dos jugadores que a mí me faltan. O sea, es que Pellegrini lo tiene tan claro como nosotros o posiblemente muchos aficionados del Betis que ayer vieron el partido en el campo o en casa, lo siguieron por la radio y ven que arriba hace falta algo, que hace falta uno o dos elementos y luego, claro, que no se toca a jugadores fundamentales. Creo que todo el mundo tiene en mente, sobre todo lo de Guido, a ver qué pasa con él. quizás en menor medida William Carballo, y a ver qué pasa también con Luis Felipe, ¿no? Que pueden ser un poco las preocupaciones que tenga en mente el entrenador, Andrés.
Sí, a mí es que, hombre, evidentemente es que si se va Guido o se va Luis Felipe, hay que buscar a dos titulares. Yo creo que ha elevado el nivel el Betis en los centrales en el sentido de que Bartra sí me parece un jugador que pueda disputar la titularidad con el nivel que tienen los centrales actuales del Betis, ¿no? Pero haría falta otro central de nivel. Pero el caso de Guido es todavía más grave, Oliva. O sea, Guido no tiene un recambio en esta plantilla. Guido es un futbolista de un nivel altísimo para el Betis. Yo no sé lo que haría en el Barcelona, en el Madrid, en el Atlético de Madrid, no tengo ni idea. Pero para un equipo como el Betis, un jugador importantísimo, que además te voy a decir una cosa, futbolísticamente con Marroca al lado, creo que está creciendo, porque se siente un poco más liberado y creo que está asumiendo quizás más labores de organización, se está sumando, llegando más arriba, me parece que está creciendo como jugador. Y la pérdida de Guido, ya estaríamos hablando de que el Betis tendría que acudir al mercado no para mejorar una buena base, sino ya para intentar igualar la del año anterior. O sea, sí, la pérdida de Guido es una merma importantísima para el Betis, sí, en la plantilla.
Sería la baja más dañina.
Es como si se va William José, vamos.
Sí, sí, la más dañina sin duda. Si realmente al final viene alguien con 12 millones de euros, que es un poco lo que tienen pactado con el jugador y sus agentes, si viene una oferta, sí, sí, pero ya hemos comentado que en esto el Betis no ha andado lo suficientemente fuerte en la negociación para tener a Guido al menos con algún año más de contrato y poder negociar con más fortaleza, y ahora se ve un poco con el hecho de que solo le queda un año de contrato y si no lo vendes por esa cantidad, el jugador te juega una temporada y se te marcha absolutamente libre la próxima temporada. Por cierto, noticia de última hora, ahora enseguida vamos a estar con la previa del Sevilla Deportivo a la vez, pero estaba el Sevilla pendiente de Montiel, Montiel está pendiente de salir, estaba pendiente de Badé, sancionado por el Comité de Competición y de Apelación, y pendiente del recurso ante el TAT para conseguir la cautelar, y lo que me informan es que la cautelar habría sido denegada. Por tanto, Badé ha viajado, pero no va a jugar esta tarde, así que tendrán que jugar Gudel y Gattoni.
Estaba
cantado que era muy difícil, había viajado, pero insistimos, estaba la expedición del Sevilla en Vitoria pendiente de si Badé podía jugar el partido. No lo va a hacer porque le han denegado la cautelar. Ahora enseguida estamos con la previa de ese partido, pero retomamos el encuentro del Betis. Estábamos hablando del mercado, de las necesidades, y vamos a tocar el asunto de Isco, segundo partido de Isco, era el primero en el estadio Benito Villamarín. La gente, como no, lo recibió con cariño, porque sin duda es un fichaje con tremendo morbo por su pasado reciente sevillista y porque el jugador ha comenzado bastante conectado, muy bien físicamente de nuevo, aguantó 70 minutos en el partido, y al futbolista se le ve tremendamente feliz, Andrés.
Sí, y la gente lo recibió con mucho cariño, porque la gente es muy lista en el Benito Villamarín y saben que lo que le hace falta a Isco, que tiene las condiciones necesarias para triunfar y para destacar, y que además físicamente es cierto que se le nota que ha trabajado una barbaridad, porque el cambio físico de Isco con respecto a algunos momentos en el Sevilla, yo creo que es evidente, ¿no? Es evidente en su traslación dentro del campo, en los esfuerzos que hace, aunque no esté al 100%, pero creo que es un futbolista al que se le nota mucho más alegre físicamente, pero la gente es consciente, Oliva, de que este jugador lo que necesita es confianza y cariño, ¿no? Y Isco es un jugador que aquí en el Betis lo que necesita es sentirse el protagonista, sentirse la estrella y estar bien rodeado. Si el entorno que encuentra es el idóneo, que yo creo que sí, por lo que me cuentan de cómo lo ha recibido en el vestuario, sobre todo el por qué ha llegado con, te lo voy a decir, que nadie se moleste, pero ha llegado con una cura de humildad en lo alto. Oliva, sí. Uh-huh. Los últimos informes que me habían llegado de Isco a nivel personal no eran buenos, no eran buenos en el final con sus anteriores equipos, de su actitud, incluso en el vestuario y demás, y ahora me dicen que ha llegado con esa cura de humildad y siendo uno más y participando de todo, y creo que este contexto, pues si él lo quiere aprovechar, que era, yo creo que era prácticamente su último tren, el del Betis, pues si lo quiere aprovechar, tiene todos los condicionantes por delante para hacerlo.
Se ha puesto además en manos de posiblemente el mejor entrenador que puede entender a Isco, Pellegrini. Pellegrini, Isco. Vamos a escuchar a Pellegrini sobre Isco y ahora escuchamos a Isco, querido Rafa.
Bueno, la verdad es que no esperaba un Isco peor de lo que está haciendo. Lo conozco desde que lo hice debutar en primera división en Málaga. Sé su calidad. Jugó hasta el mes de diciembre. No ha tenido lesiones. Llegó de la parte de peso y de porcentaje de grasa absolutamente normal dentro de que venía 6 meses sin competir. Ya lo dije la semana pasada, desde el momento que hablé con él, estaba seguro que íbamos a encontrar el Isco y el jugador que necesitábamos. Y por otra parte, ya lo he dicho, el gran mérito no es mío, el gran mérito es de Isco, que quiso venir, que no puso ninguna traba económica para intentar sacar provecho económico de un contrato. Vino a demostrar lo que él es y lo está demostrando plenamente y me alegro mucho por él.
Y este es Isco, que ahora ya, al menos a las televisiones, posiblemente porque en las televisiones se está obligado, ya veremos en un futuro si se abre un poco más, pero llevaba años sin dar entrevista. Dio una entrevista al Marca, que fue aquella famosa y polémica entrevista en la que denunció que Monchi le había agredido después de un entrenamiento en su etapa en el Sevilla. Desde entonces, los últimos años, es que no había prácticamente aparecido ante los medios de comunicación en su etapa en el Real Madrid. Ahora se está abriendo un poco y ya que se está abriendo, vamos a escuchar a Isco. ¿Cómo está Isco? ¿Cómo se encontró ayer y qué tal se encuentra físicamente?
Me estoy encontrando bien. La verdad es que estoy muy contento de llegar a un club como el Real Betis. La acogida de la afición, de los compañeros, del entrenador está siendo muy buena y la verdad que me siento muy feliz, con ganas de demostrar, con ganas de ayudar a mi equipo y bueno, estamos empezando y ojalá vaya todo de maravilla. Estoy mejor de lo que esperaba, al final es mucho tiempo sin competir, pero bueno, me estoy sintiendo bien, todavía yo creo que me quedaba más fuerza, me quedaban piernas, pero bueno, el míster me está cuidando, contento y nada, hay que seguir y ojalá podamos disfrutar todos y hacer un año muy bueno.
Bueno, esto decía el jugador del Betis, Isco Alarcón, después de su debut, de nuevo en este caso en el Benito Villamarín, después de su primer partido ante el Villarreal. Vamos completando la información del Betis. Mañana hay presentación en el Ayuntamiento del nuevo proyecto del estadio, ¿no? Está previsto incluso que hable el presidente, ¿no, Ángel Aro?
Sí, mañana va a hablar el presidente del Betis. Va a ser muy interesante, no solo porque estemos en la semana previa, bueno, aparte de lo del estadio, ¿no?, que tiene a todo el mundo enloquecido. La verdad es que el proyecto y el vídeo que colgó en redes sociales el Betis es una auténtica maravilla, es una pasada el estadio que quiere hacer el Consejo de Administración para el Betis, pero con la Junta Extraordinaria de Accionistas, Oliva, a la vuelta a la esquina, por la ampliación de capital, con el asunto de los fichajes y las posibles salidas, y en definitiva con toda la actualidad que hay, es muy interesante escuchar a Ángel Aro mañana y estaremos muy atentos en Deportes Cope Sevilla. Y un apunte, hay jugadores como Guido o como a Jose, que acabaron tocadillos el partido del otro día. Todo hace pensar que van a poder estar sin problema en el partido del domingo ante el Athletic, y esta semana debe ser ya la semana en la que Bartra y Bellerín se han inscrito, ¿no? Sí. Debe ser la semana en la que Bartra,
entendemos que sí,
y
¿no?,
Bellerín
se hizo oficial lo de Juanmi, definitivamente Arabia. Eso debe dejar dinero al menos para poder escribir a Bellerín y Bartra, que efectivamente se han perdido los dos primeros partidos de liga. Es la semana también de la Junta de Accionistas de la Ampliación de Capital. Vamos a dedicar tiempo, lógicamente, a escuchar voces del beticismo y gente con peso dentro del Betis y fuera del Betis, para que escuchen sus opiniones sobre esta ampliación de capital que propone el actual Consejo. En fin, que va a ser una semana interesante informativamente hablando en torno al Betis, cuya próxima cita futbolística será el domingo próximo, 9:30 p.m. Otro partido importante, de dificultad, será en San Mamés ante el Athletic Club de Bilbao, que derrotó este fin de semana a Osasuna, ganó su primer partido de la Liga después de su tropiezo inicial ante el Real Madrid. Athletic Bilbao, Betis, el domingo 9:30. Vamos al partido de esta tarde, a las 7, sí, tempranito, no se despisten. Desde las 6:30 en Cope más Sevilla tendrán el Deportivo Alavés Sevilla. Con la noticia de última hora que le hemos ofrecido, no va a jugar Badé. El TAT ha rechazado el recurso interpuesto por el Sevilla para conseguir la cautelar. No está en Vitoria tampoco Montiel. Se negocia con el Nottingham Forest, hay un interés del Nottingham Forest inglés para llevarse a Montiel, que pagaría en torno a unos 10-11 millones de euros. No ha viajado Marcao, desveló en la rueda de prensa ayer Mendilibar, atención a esto, que Marcao va a ser baja para varias semanas. Y ya está en Vitoria Orian Nilan. ¿Conoces a Orian Nilan, Andrés?
Lo conozco por vídeos y lo conozco por referencia y
no
mejor
lo conoce.
Que no lo hubiera, mejor que no lo hubiera conocido, la verdad.
¿No te gustan los vídeos, los highlights? Pues ahí sacan lo mejor. O también, bueno, a veces sacan
pifias, ¿eh? Le han sacado unos highlights de lo peor y tampoco... Pero vamos, me parece... Ahora te lo voy a decir, lo que me parece el cambio de porteros en el Sevilla Fútbol Club.
Sin duda una bajada de nivel. Ha vendido al tercer mejor portero del mundo, a Bono. Es verdad que ha conseguido 20-21 millones de euros, que va a servir a la Secretaría Técnica para hacer fichajes, pero el sustituto es un absoluto desconocido, aunque juegue en la selección noruega, etcétera, etcétera. Pero ¿alguien conocía hasta este fin de semana a Orian Nilan? Pues Orian Nilan...
Dos partidos el año pasado.
Orian Nilan en el Leipzig, sí, y ha llegado libre. Es la apuesta para ser el suplente de Dimitrovic. Ahora lo abordamos todo.
A ti, que no tienes un pelo de tonto, ¿te vas a ir a Turquía a ponerte guapo? En Clínica Cube cuentan con los mejores profesionales de injerto capilar. Y es 100% sevillana. Escucha, no hay límite de folículos. Utilizan una técnica segura y no invasiva. Hacen seguimiento personalizado de atención al paciente 24/7. Vamos, que no te van a dejar solo ni para ver el derbi. Y lo mejor, no se te va a caer el pelo por el precio, porque te financian hasta en 5 años. Clínica Cube. Estamos en Nervión o en clinicacube.es. Y recuerda, como en casa, en ningún sitio.
¿Cansado de que su automóvil tenga un taller para cada especialidad? En Autoclima Sport damos un servicio completo e integral para su vehículo. Electricidad, chapa y pintura, neumáticos, climatización, servicio de recogida y entrega. Despreocúpate. En Autoclima Sport te damos la solución. Nuevas instalaciones en calle Arjona 8. Autoclima Sport. 20 años nos avalan. Trabajamos con vehículos. Tratamos con personas.
Gabri Motor Gallery. Nuevas instalaciones en Polígono Sanlúcar de Sanlúcar la Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. Gabri Motor, Polígono Sanlúcar, Sanlúcar la Mayor. GabriMotor.net. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
¿Te preocupa perder las llaves de tu coche y no sabes qué hacer? En Auto El Bombín tenemos la solución. Duplica las llaves de tu coche o moto. Como expertos en cerrajería del automóvil, te asesoraremos en todo lo que necesites. Encuéntranos en Ferretería El Bombín, en Triana, calle Febo, o San Pablo, calle Tesalónica. Ferretería El Bombín, de Grupo Abre Fácil.
El Sevilla en Vitoria para jugar esta tarde, segundo partido de Liga, y necesita, ganar el partido, porque viene de un tropiezo inicial ante el Valencia en Liga en su estadio inesperado, porque viene del golpe duro de perder la Supercopa de Europa ante el Manchester City después de completar un gran partido, pero se le escapó por los detalles, los errores de Nesiri, la tanda de penaltis. Incluso ayer llegó a reconocer Mendilibar en la rueda de prensa previa al encuentro que le ha costado al grupo de nuevo conectarse al trabajo después del varapalo del miércoles, pero que espera que la gente ya esté enchufada para el partido de esta tarde en Mendizorroza ante un recién ascendido, el Deportivo Alavés. Tuvo la posibilidad de verlo el pasado fin de semana en su vuelta a Primera División en Cádiz. Me pareció un equipo de bajo nivel.
Muy cortito.
Muy cortito, sí, muy cortito, es la palabra. Un equipo que necesita seguramente meter algún fichaje si no quiere pasarlo francamente en Primera División, y creo que es una posibilidad buena que tiene el Sevilla de sumar su primera victoria y empezar a calmar el ambiente, que ya sabemos que en el Sevilla rápidamente, en cuanto se encadenan tres malos resultados, las alarmas saltan por completo. Así que va el Sevilla con esa obligación hoy de sacar los tres puntos en Vitoria ante el Deportivo Alavés. Decía Andrés Ocaña, he visto los highlights de lo peor, imagino, ¿no? ¿No has visto las paradas de Nilan?
No, también las he visto.
Las has visto, ¿no? ¿Qué te gustan más, las paradas o los errores?
No, es que he visto paradas muy buenas.
Sí, y cosas raras, ¿no?
He visto unas cosas rarísimas que hace el portero. O sea, a todo el mundo le pueden meter goles, pero de movimientos, quiero decir, técnicos del portero, no errores de que se te escape un balón, porque hay un gol que va rulando por ahí, que no se da cuenta que tiene un delantero detrás, ¿verdad? Echa la pelota al suelo, le meten el gol, pero bueno, esto no es, digamos que es un error de apreciación, pero en algunos goles unos conceptos técnicos rarísimos, de costarle trabajo tirarse hacia el lado izquierdo, de con los pies no atinar bien, no sé, espero que fuera una época mala de confianza que tuviera Nilan, pero vamos, que, Oliva, la realidad es que el Sevilla ha empeorado la portería
bajada
en todos los aspectos.
Bajada de calidad total.
Vamos a ver, ha empeorado al portero titular, la portería titular la ha empeorado porque aunque Dimitrovic es un buen portero, no es del nivel de Bono. Claro.
Bono es un 8,5 o 9 con actuaciones de 10. Claro. O sea, determinante, el jugador más determinante que había en la plantilla del Sevilla. Y digamos que Dimitrovic es un 7, que un día puede ser un 8, un 9, pero evidentemente hay un par
no
de
es
puntos.
Un 10.
No.
No es un 10, ¿verdad? Que Bono normalmente es un 10, 9 y medio. O sea, baja el nivel de la portería titular y ya de la suplente ni te digo. O sea, la diferencia, vamos, es que ahora mismo, con todo el respeto a Nilan, pero yo creo que Dimitrovic va a ser el portero de todos los partidos del Sevilla.
A ver, la estrategia, por lo que me cuentan a mí, es que el Sevilla entiende, también Mendilibar, y así se lo ha hecho saber a la dirección deportiva, que con Dimitrovic la portería considera que está bien cubierta, que debe ser el portero titular, y que la pasta quiere que se la gaste el club en otras demarcaciones.
Pues que no se refríe.
Central, medio centro y extremo. Pero cuidado, efectivamente, porque se corre un riesgo teniendo a Dimitrovic y un portero que es una auténtica incógnita y que es inquietante, ¿no? Un fichaje de este nivel. Sus primeras palabras ayer de Nilan, en inglés, a los compañeros de los medios oficiales del club fueron: sé atajar, sé defender bien la portería. Bueno, no está mal que un portero diga
está
eso.
Está bien que un portero
diga
sepa
que
parar.
Sea atajar, ¿no? Claro, eso se da por hecho, pero bueno,
yo
el hombre...
no me quiero cebar con
no,
de verdad, Oliver,
parece,
es que no lo conozco.
Claro, me
no,
parece que
y
no
además,
podemos hacer
como el año pasado
juicios prematuros,
tampoco,
pero es verdad que no es el portero que a lo mejor se podía esperar, ¿no? Se había hablado de Livakovic,
vamos a ver,
de portero
estaban
más
hablando de
¿no?
Livakovic, claro. Estaban hablando de Livakovic. Y de pronto viene Nilan, que ha estado en 5 equipos las 3 últimas temporadas, que han ido pasándoselo de equipo en equipo hasta que se ha quedado libre. Y vamos, a mí no me parece que sea de verdad una acometida de nivel de un equipo de Liga de Campeones. Mm. Estamos hablando del Sevilla, que ha vendido, como os gusta decir, al tercer mejor portero del mundo. A mí es que no me parece ni un movimiento lógico, ni al nivel del Sevilla, ni que esté en la cabeza pensante de nadie que quiera que este equipo dé un salto o se mantenga en un nivel alto.
Lo del tercer portero te recuerdo que lo dice la FIFA, ¿eh? Nosotros los periodistas nos hacemos eco de los galardones en este caso. Puede ser
no,
el tercero,
pero si,
puede ser
pero
el
si yo también lo...
Ah,
pero
bien,
que ya
bien,
no decimos
bien.
Bono, ya decimos el tercer mejor portero del mundo.
Tienes razón. ¿Lo conoce Mendilibar a...? Nilan, lo había visto jugar, es elección suya, Mendilibar.
A ver, era uno de los porteros que estaban posibles que podían estar ahí y en ese caso piden consejo al entrenador de porteros, ¿no? Y José Silva dio buenos informes de él, era uno de los que estaba en la lista y es el que ha venido, ¿no? Al final hemos optado por él, pues algunos también, alguno más que estaba, pero parecía que no podía llegar tan pronto como este, tan temprano, había que esperar unos días, entonces nosotros no podíamos esperar demasiado, ¿no? Y bueno, ha venido él, ha hecho el primer entrenamiento, nos ha dado buenas sensaciones y bueno, vamos a ver.
A ver, creo que el entrenador está más preocupado porque le arreglen el puesto de central, el de mediocentro defensivo y que le metan arriba algo diferente, algún jugador más, que incluso da por bueno esto, rezar para que Dimitrovic no se me refríe, que sea el portero titular, y bueno, Nilan, si ha dado buen informe de Silva, que es
esto
el,
es muy raro,
el
¿eh?
Entrador de porteros, pues es que habrá dado portero... por buena la operación, claro.
Oliva, que el entrenador de porteros firme a los porteros es rarísimo, ¿eh?
Bueno,
es como si le preguntan a Tony Doblak qué portero viene, ¿eh? Mira, tengo una lista de 4... querido Tony, elige tú el portero que viene.
Hombre,
¿no?
Se
o sea, que ha dado el visto bueno el entrenador de portero.
Se entiende que conoce
como
más
si
el mercado,
portero
¿no?
No tuviera que verlo el entrenador, tuviera que verlo el director deportivo, el presidente. Vamos a ver, señores, ¿qué pasa? El portero, para fichar un lateral derecho, el entrenador tiene que ver 50 vídeos, pero para fichar un portero se le pregunta al entrenador de portero. Yo no sé, no. De verdad que el fichaje, la forma, los nombres, para mí, es extrañísimo todo.
Sí.
No hay por dónde coger.
Y la conclusión final es que el Sevilla baja en su nivel en la portería, indiscutiblemente. Hoy titular Dimitrovic y ya Orian Nilan en Vitoria. El que no va a estar es Marcao. Atención a lo que desvela Mendilibar sobre el estado físico de Marcao. entrena, deja de entrenar, entrena un día, el otro está en el gimnasio. Cuidado que lo que tiene parece serio porque el entrenador da la impresión que lo descarta para algunas semanas. Hoy, de hecho, no ha viajado. Mendilibar sobremarcado.
No es que haya recaído. Es una lesión que no es... Es para un tiempo largo, al final todavía no está bien, aunque haya entrenado, pero ha entrenado partes del entrenamiento, no ha completado ningún entrenamiento con el grupo. Los médicos le están haciendo diferentes pruebas para ver si se puede recuperar condiciones y no vuelve a recaer, ¿no? Lo más importante es eso, el que se recupere está bien, pero lo que tenemos que tratar es de que no recaiga.
Que no recaiga, o sea que el asunto es serio y el Sevilla hoy en Vitoria con Gudel y Gattoni, salvo que invente otro central, el entrenador esta tarde. En principio Gudel y Gattoni, no está Badé, no está Nianzú, no está marcado para alguna semana. Entiendo que la teoría de Víctor Horta y del club de que cuantitativamente por número, por ejemplo, no podía llegar Sergio Ramos, absolutamente descartado, se va cayendo porque se le están cayendo los efectivos al entrenador. Ahora lo vamos a escuchar hablar del mercado, algo inquieto a José Luis Mendilibar, al que también conocen bien en Vitoria. Allí estamos para conocer la última hora también del Deportivo Alavés. Estamos con Roberto Arrillaga, COPE Vitoria. Hola Arrillaga, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Está por ahí Arrillaga?
Hola, justo hola. Tenía retorno, perdona, muy buenas.
Perfecto, hola. Roberto, solucionado. Bueno, te decía que vuelve a Preavisión el Glorioso, lo hizo en ¿sí? Cádiz, no dio buena sensación, da la impresión de que al equipo le quedan algunas piezas para rematar la plantilla, le ha trastocado también la baja de Simeone de larga duración. ¿Cómo se ve el partido de esta tarde y qué perspectiva hay con este Deportivo a la vez, Arrillaga?
Pues, de momento está muy verde, y muy rojo, Las dos cosas. O sea, el equipo... Sí que era un equipo puntero en segunda división, pero prácticamente, fíjate, solo ha habido cuatro fichajes, ¿no? Respecto de la pasada campaña, pues ese equipo en primera se queda corto, se queda verde, son muchos jugadores debutantes, hay una, además el delantero se lesiona, han traído a Quique García, jugador de Osasuna, para intentar, bueno, pues sustituir a Giuliano Simeone, y ayer mismo, cerraban un poco lo que es la banda derecha, que ya estaba Gorosabel, pero ahora ya con Tenaglia, que ya estuvo el año pasado, pero que, bueno, al fin ha podido salir de Talleres. En definitiva, le falta gol, como el año pasado. La primera división es mucho mejor de lo que es la segunda, y este Deportivo a la vez no tiene urgencias, porque lo que le interesa es dejar tres equipos por detrás, pero, claro, Mendizorroza, pues para un equipo que quiere salvar la categoría es fundamental, y lo quiere hacer desde el primer momento, desde agosto, y frente a un Sevilla que, bueno, pues el propio Luis García Plaza pues ha alabado en la previa, diciendo que es un equipo de Europa, un equipo muy bueno, y que a la vez tendrá muy pocas ocasiones para sorprender al equipo de Mendilibar, pero son las que tiene que aprovechar, veremos.
Sí, ha fichado última hora antes del partido inicial de temporada a Quique García por la lesión de Simeone, al delantero es de Osasuna. ¿Cómo sonaría el once titular? ¿Tienes claro el once hoy del Deportivo a la vez ante el Sevilla? ¿Lo va a variar mucho respecto a la primera jornada?
Sí, yo creo que sí, bueno, creo que va a volver al 4-2-3-1, que es el sistema habitual de Luis García Plaza. Recordad que el nuevo Mirandilla salió con 5 atrás, sí. ¿No? Y yo creo que, bueno, conforme fue avanzando el partido, también iba perdiendo 1-0, pues bueno, cambió el sistema y el equipo estuvo mejor, ¿no? Al menos terminó mejor el partido. Yo creo que en casa sí que va a jugar con ese 4-2-3-1, con Sivera bajo palos, con Gorosabel en la derecha y Duarte en la izquierda. Abkar y Sendlar serían los centrales de la defensa de 4. Por delante, Guevara y Blanco. En la derecha, de pierna cambiada, creo que estará Rioja para poner precisamente en la izquierda a Abde. Media punta, John Guridi, y arriba debuta como... Ya tuvo 30 minutos en el nuevo Mirandilla, pero como titular debuta Quique García.
Te escuchamos esta tarde en Tiempo de Juego, Arrillaga. Un abrazo fuerte.
Abrazos, adiós.
El compañero de COPE Vitoria. El mercado y la visión que tiene del mercado José Luis Mendilibar. Anda inquieto el hombre, normal, tiene razones para ello.
Yo estoy deseando que llegue el 1 de septiembre para decir, mira, estoy con estos, me mentalizo y ya está, ¿no? Porque ahora mismo habrá gente que vaya a salir, habrá otros que vayan a entrar. Hablamos con el club. Y sabe lo que más o menos pedimos y necesitamos, estamos en ello, pero también es verdad que si sale gente, pues luego hay que suplir a esa gente que pueda salir, por lo menos algunos en un momento determinado, pues como ha sido con Bono, ¿no? Que ha marchado de forma bastante precipitada y hemos tenido que traer uno bastante bastante rápido también, ¿no? Ahí la dirección deportiva ha estado bastante rápida.
Ahora está por ver qué puede salir. ¿Se vuelva a hablar desde Inglaterra en el interés, que ya es viejo, pero se vuelva a retomar del West Ham por fichar a En-Nesyri? Cuidado que podría salir el 9.
Cuidado.
El que tiene el Sevilla, el más fiable, aunque falle en ocasiones como ocurrió el miércoles en Atenas. Pero el jugador que tiene con más pegada de la plantilla. A ver qué pasa con Acuña, si se va enfriando lo del Aston Villa o no. Ayer el Aston Villa ganó su partido con goleada incluida, 4-0 en casa ante el Everton, en el segundo partido del equipo de Monchi. A ver qué pasa con este asunto y a ver qué pasa con otros jugadores como Montiel. El caso de Montiel parece que con Juanlu se puede tener la papeleta resuelta y Jesús Navas. Montiel le interesa al Nottingham Forest, pero da la impresión de que aquí va a haber movimiento. Me comentaban esta mañana, por ejemplo, que el Valencia le ha dado al Sevilla, evidentemente no un ultimátum, pero sí desea tener a Rafa Mir esta semana, antes de la última semana de mercado, y que se haría cargo de la ficha del jugador y de la amortización que queda del fichaje en su momento. Aproximadamente tendría que pagar el Valencia, o el Valencia va a desembolsar 5,2. No es que le vaya a pagar al Sevilla 5,2, sino que le pagará la ficha entre 2,5 o 3 millones de euros a Rafa Mir, y aproximadamente al Sevilla le puede caer un millón y medio por Rafa Mir, al que esperan en Valencia esta semana. Pero si se va en En-Nesyri, tampoco el Sevilla se puede quedar en cuadro para Ginora. Entiendo también que Víctor Horta tendrá abiertas otras vías para firmar con celeridad los sustitutos de estos jugadores y alguna de estas propuestas se van cristalizando, pero es normal la inquietud de Mendilibar.
No, es normal, es lógica, y después ve que las operaciones no terminan de salir, que si sale alguna va a ser para quitarle de encima a algún futbolista absolutamente indispensable para el equipo, porque lo de Rafa Mir es una operación horrible del Sevilla. Si se va a ir por ese dinero, estamos hablando de una pérdida de recursos y un rendimiento bajísimo de Rafa Mir en el Sevilla. Y a mí me da la impresión de que el Sevilla está muy a medio hacer, Oliva, muy a medio hacer todavía, con un buen once titular.
Sí, con mucha incertidumbre.
Un once titular súper competitivo, pero después con mucha incertidumbre. Y entiendo que el entrenador ande así, ¿no? Que esté deseando que llegue el 1 de septiembre para saber de verdad hasta dónde puede llegar este equipo.
¿Jugará Suso hoy? ¿Tú crees que juega Suso? Sí, ¿no? Después de lo del miércoles,
creo que no juega, el entrenador.
Yo creo que sí. Yo creo que va a jugar. A ver qué.
Suso. Sí, a ver después si del otro día que el entrenador le diera un palo, que se negara a tirar el penalti.
Lo ha arreglado. Yo... Mira, escúchalo, que lo ha arreglado.
He hablado con él. No pasa nada, al revés. Es un jugador que nos va a dar mucho. Nos tiene que dar mucho. Estamos contentos con él y nada. Hemos hablado y punto. Y ha quedado ahí, ¿no? La verdad es que es uno más en el que tenemos muchas esperanzas de que nos dé mucho, ¿no? Y por eso está con nosotros, porque confiamos en él.
A ver qué tal Isco, yo creo que hoy va a ser.
Llevan dos veces que ha tenido que hablar con Suso.
Sí, la primera fue que le dijo que tenía que correr más, ¿no? Y la segunda es a lo mejor algo más grave, que es señalarle directamente de no tirar un penalti. Lo dicho, partido 7 de la tarde, desde las 6:30 en Cope más Sevilla. El Sevilla en Vitoria, pendiente de Badé, de momento denegada la cautelar, buscan el TAP incluso, un nuevo recurso de última hora. O sea que incluso entienden que pueden apurar todavía